Hermanos, el tiempo ha avanzado. Nos encontramos en la última predicación de nuestro retiro. Y todo retiro espiritual culmina siempre con un mensaje de despedida. En este caso se trata de un mensaje de misión. O sea, la pregunta que queremos tomar es: ¿qué vamos a hacer con todo esto que Dios nos ha dado? Esto no puede quedar únicamente encerrado o enterrado en nuestros corazones. Aquí se aplica aquello de la parábola de los talentos. Nosotros no podemos enterrar lo que hemos recibido. Pero tampoco podemos creer ingenuamente que el mundo se volvió distinto porque nosotros estuvimos 3 días orando. Nosotros salimos a través de esas puertas y vamos a encontrar un mundo tal vez muy parecido al mundo que dejamos. Es importante la preparación mental y la preparación espiritual para salir del retiro. Y a eso se dedica esta reflexión, esta charla. Prepararnos anímica, mental y espiritualmente para dar la batalla y para ofrecer de una manera eficaz el testimonio a nuestros hermanos. Hay algo muy interesante en el Evangelio según San Mateo cuando se cuenta la resurrección. Cuando los soldados se dan cuenta que no está el cuerpo de Jesús, entonces las autoridades judías, que eran por lo visto bastante rápidas para pensar, decidieron una estrategia. Vamos a decir que los discípulos robaron el cuerpo mientras los soldados dormían. Y el evangelista comenta que esta historia se ha venido propagando entre los judíos, y dice él, hasta el día de hoy. Una cosa que me llama la atención de ese pasaje de San Mateo es que muestra que el día en el que nació la buena noticia, nació también la mala noticia. El día en el que nace el trigo, nace también la cizaña. El día en el que el evangelio da su flor más pura y más perfumada y más bella, ese día también nace la flor más venenosa, más ponzoñosa, más engañosa, para negar la gloria del evangelio. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Así como nosotros tenemos una historia que contar, los enemigos de la fe, conscientes o inconscientes, también tienen su propia historia que contar. ¿Y cuáles son estas historias? Por ejemplo, tú vas a llegar a tu lugar de trabajo y tú cuentas, bueno, ¿y qué hiciste? Vamos a suponer que tú te llamas Rosana. Rosana, ¿qué hiciste? Ah, mira, estuve en un retiro espiritual y tal, y bueno, tú tratas de contar y la gente te mira con una mezcla de compasión, como diciendo, pobrecilla, todavía no sabe lo bueno que es la vida. Y después de que tú has tratado de contar tu pequeña experiencia, ellos van a contar la de ellos. Entonces ellos van a decir en dónde estuvieron, cómo disfrutaron, cuánto pasearon, a dónde fueron, y únicamente faltaste tú. Y entonces Rosana se queda pensando mientras prepara un café y trata de tomar fuerzas para asumir el trabajo después de tantos días de asueto. Rosana se queda pensando, sí, tal vez he debido ir con mis amigos. Lo de la oración se podía haber hecho otro día. Yo debía haber ido con mis amigos. Yo tenía que haberla pasado bueno. Habiendo tantos Cancún y Punta Cana y no sé cuántos sitios así muy elegantes, internacionales, lujosos y chic. Yo, en cambio, ¿dónde estaba? Batiendo un abanico en el calor de la casa de Jesús, cerca de Chosica. Huaycán, no confundir. Entonces, nosotros tenemos nuestra historia, pero los otros también tienen su historia. Y uno tiene que prepararse mentalmente para eso. Porque a veces el retiro espiritual crea una especie de sensación de irrealidad. Es como si uno le hubiera puesto pausa. ¿Te acuerdas ese botón que tiene el equipo de sonido? Uno le puso pausa a los problemas. Pero los problemas no se aguantan mucho tiempo en pausa. Uno regresa a la casa y entonces ahí están todos los problemas esperando. Las malas caras, las impaciencias, el ruido del televisor, las llamadas telefónicas, las cuentas que hay que pagar. Ahí están todos los problemas. Entonces, en este momento, es importante que nosotros, antes de salir al mundo exterior, yo hablo como si estuviéramos no sé dónde, ¿no? Antes de salir al mundo exterior, prepárate para que sientas, dice una canción, ¿no? Prepárate para esa realidad. Todos los problemas te están esperando. Las malas caras, las incomprensiones. Tal vez tú le has dicho al Señor varias veces en las oraciones de estos días: Señor, perdóname, sana mi relación, vamos a suponer, sana mi relación con mi hermano. Señor, sana esa relación, yo te entrego esa relación, yo te entrego a mi hermano. Y tú te imaginas Cristo abriendo la puerta de su corazón, tú depositando a tu hermano allá en el corazón de Cristo. Y tu hermano de repente ya no es ese ogro espantoso, sino que tu hermano te sonríe y te dice: hermana, qué alegría saludarnos, qué bueno lo que ha hecho Cristo por nosotros. Y ambos se abrazan y empieza la música. Ta, du, da. Y entonces, y todo es reconciliación y todo es paz. Y tú has visto eso en medio de tu alabanza. Y tú sientes que Jesús es poderoso y que Jesús es grande. Y en ese momento tomas un vehículo, avanzas hacia tu casa, vas llegando, la puerta se abre y ahí está el mismo que tú conocías. Exactamente el mismo. Esperando además que tú cometas el más mínimo error para decir: ¿para eso le sirvió tanta rezadera? ¿Para eso anda en tantas alabanzas? ¡Deje de ser farisea! ¡Deje de ser fariseo! ¡Usted no sabe de eso! Yo por lo menos soy sincero, yo lo que creo, lo practico, lo vivo. Y entonces queda uno todo acomplejado y entonces uno siente: ¿y ahora quién podrá defenderme? Y no es el chapulín. La preparación mental es esa. Por favor, sé preciso. Mientras yo voy hablando y dando estos ejemplos cómicos, tú trata de pensar en dónde van a surgir las dificultades, en dónde. ¿Será tu esposo? ¿Será tu esposa? ¿Serán tus hijos? ¿Tu tía? ¿Tu cuñada? ¿Cierto? Hay que pensar eso. ¿Tu novio? ¿Tu novia? ¿Tu ex? ¿Tus amigas? ¿Tus amigos? Uno tiene que ir pensando eso. ¿Cuál va a ser la realidad con la que yo me voy a encontrar? Además de las realidades, llamémoslas negativas, también va a haber mucho trabajo que está acumulado. Eso suele pasar. Ese es el primer paso. Esta es la introducción y la hemos terminado. La introducción es: hay que prepararse. Y prepararse significa visualizar desde ya. Eso quiere decir que nosotros no podemos llegar a nuestra casa o a nuestro trabajo como con el aire de: ahora todo cambió porque yo me renové, ahora Jesús hizo una cosa fantástica, ahora yo sonrío, por favor todos sonreír conmigo. No podemos llegar con ese estilo. El mejor estilo, la estrategia más eficaz, porque yo quiero ser muy específico en esto. El mejor estilo después de un retiro, ¿sabe cuál es? Especialmente para los que están tomando notas, los demás sé que tienen una memoria prodigiosa. El mejor, ahora vamos a pasar a esa parte de cómo llegar. Ya hicimos la introducción, ahora pasamos al segundo punto. ¿Cómo llegar a la casa o al mundo en el que uno vive? La vida normal, ¿cómo volver? Y en ese cómo volver te voy a dar tres sugerencias prácticas. En realidad quisiera que toda esta charla fuera muy práctica, muy real. Primera sugerencia: no hables mucho, no expreses mucho. Por el contrario, guarda silencio, no escondas a Cristo, pero tampoco restriegues a Cristo en la cara de nadie. Tú llegas en silencio y llegas normal. puesto que estás volviendo a la vida normal, vuelve normal. Es decir, que el milagro en primer lugar esté adentro. Tú no tienes que convencer a nadie, ni con tu sonrisa, ni con tus abrazos. Acuérdate el ejemplo que dimos del hermano ogro. Ese hermano ogro, si tú llegas y le sonríes así, ¡ay, hermanito, te pensé tanto, mi hermanito, ven para acá! Lo primero que el otro va a pensar es, ¿quién sabe qué fumó por allá? Me la cambiaron, esta no es. Aquí hay algo raro. There's something fishy. Esto aquí está raro, esto no se entiende. Y lo que hacemos es despertar desconfianza. Tú llega normal, seguramente llevas un poco de ropa sucia del retiro, llegas a organizar tu ropita. Común y corriente, normal. No hablas mucho ni tampoco hablas poco, eso es lo primero. Segunda sugerencia. La primera, llegar normal. La segunda sugerencia. Muestra interés por la vida de las otras personas. La manera más eficaz de evangelizar no es tratando de que la gente se fije en nosotros. Además, cuanto más se fijan en nosotros, más próximos están a juzgarnos, excluirnos, burlarse de nosotros y por tanto burlarse de Cristo. No pretendas que la gente se fije en ti. No caigas en la trampa de decir, como Cristo resucitó y como he vivido una Pascua intensa, entonces voy a llegar a mi casa sonriendo y entonces aquí llegué yo, llegó la Pascua, ¿qué opinan? No, no sirve eso. No intentes que la gente se fije en ti, eso no sirve, solo sirve para que te critiquen, te excluyan y contigo al Evangelio. Llega tú interesándote por los otros. Pero en este segundo punto hay que tener cuidado. El interés por los otros es, sobre todo, el interés por aquello que en la vida de los otros necesita de Jesucristo. Eso es lo más importante. Es decir, nosotros tenemos que hablar a las demás personas, preguntarles, conversar con ellas, pero nosotros tenemos una brújula, tenemos un área que nos interesa en la vida de los demás, y esa área es, ¿qué es lo que está faltando aquí? Eso significa que si tú entras en el juego de la curiosidad y en el juego de ¿y cómo estaba la playa? ¿Y cómo estaba ese lugar? ¿Y cómo estuvo la excursión? ¿Y te quedó bien el bikini? Y no sé cuántas cosas, eso no va a ayudar a la evangelización. Si la gente quiere contar lo que quiera contar, se les oye, por lo menos se les oye un tiempo. Pero nuestras preguntas, discreta y amorosamente, tienen que ir buscando, no sé si me logro explicar, tienen que ir buscando en dónde está la necesidad. Ese es el divino olfato que tenía Jesucristo. En cada vida lo que a Cristo le interesa es aquí donde hay enfermedad, aquí donde hay problema, aquí hay donde hay una grieta, aquí donde hay algo que no funciona. Eso es lo que le interesa a Jesucristo. A Cristo lo que le interesa es eso. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la enfermedad? ¿Dónde hay algo que reparar? Nosotros, no solamente durante los días posteriores a este retiro de Pascua, sino en general como evangelizadores tenemos que usar siempre esa misma brújula. En nuestras conversaciones con los amigos, lo que nos interesa es sobre todo eso. ¿Qué es lo que está faltando aquí? ¿En dónde hay una necesidad? ¿En dónde hay un problema? De modo que la segunda parte de la estrategia es, aprende a interesarte genuinamente por tus hermanos, buscando especialmente aquello en donde ellos tienen necesidad. Esa es la segunda parte de la estrategia. Entonces, la primera parte, tú llegas normal, ni muy exaltado, ni muy deprimido, no cuentas mucho, obras de un modo cotidiano, con una gran receptividad, con una gran serenidad, y con una conciencia de que el milagro está dentro de ti. No llegas a exhibirte, no estás buscando atención para ti, lo único que quieres es que Jesús llegue a estos corazones. Segunda parte de la estrategia, muestras interés por tus hermanos. Pero ese interés va guiado por una brújula secreta, Esa brújula se llama el olfato, el divino olfato de Jesucristo. Estás buscando dónde está la grieta, dónde está el problema, dónde está la enfermedad, dónde está lo que no funciona. La evangelización siempre sucede por esa puerta, por la puerta de la necesidad y por la puerta de lo que no funciona. Que ellos se enorgullecen de las vacaciones que tuvieron, de la vida que se están dando, de cómo disfrutan el mundo, déjalos que se enorgullezcan. Tú eso óyelo como oír la lluvia que casi no se oye por estas tierras, según me dicen. Tú óyelo como oír la lluvia, tú óyelo como que eso no importa y además eso pasará. Más bien, con el divino olfato de Cristo, tú ve orientando tus preguntas a ver en dónde están los lugares de necesidad, dónde están los lugares donde Cristo es esperado, aunque ellos mismos no se hayan dado cuenta. Tercera parte de la estrategia. Si te preguntan, tu obra, como nos dice el apóstol San Pedro, dando razón de tu esperanza, con humildad y con buenas maneras. Busca adaptar las palabras a la persona que te pregunta. Es decir, no caigas en la tentación en la que sí puede caer un predicador cuando está en un retiro. ¿Cuál es la tentación en la que sí puede caer lícitamente el predicador? Se supone que el predicador puede extenderse un poco, ¿no? Pero entonces, si tú dices, ahora que Fray Nelson habló tan largo, llegó mi desquite. No canses, no hables largo. Yo mismo, cuando no estoy en retiro, no hablo largo, creo que con nadie. No hables largo, no hables largamente, no canses, no fastidies. Porque si tú le das toda esa andanada de palabras a una persona que no está preparada, lo que haces es indisponerla. La mejor comparación que he encontrado con esto de la predicación es la del banquete, la de la comida. ¿Cuánta comida se le da a una persona? La correspondiente al hambre que tenga. Entonces, así como hay que tener el divino olfato, es decir, detectar en dónde hay necesidad en la otra persona, así también hay que tener la divina percepción, y es la percepción del hambre del otro. Tienes que darte cuenta en qué situación está la otra persona y qué hambre real tiene. Hay gente que pregunta, pero no tiene verdadero interés. Con esas personas lo único que sirve es orar. Mientras la persona no tenga hambre, no tiene sentido llenarle la cara de comida, ¿no? Si la persona no tiene hambre de Cristo, tú no le vas a producir hambre de Cristo restregándole comida de Cristo en la cara. Lo que vas a producir es que la persona se sienta fastidiada y diga, no se meta más conmigo, usted se fanatizó, usted es como los talibanes. Entonces, tenemos que tener el divino olfato, pero tenemos que tener también la divina percepción. Y la divina percepción es la percepción según el corazón de Dios de en dónde está la necesidad de la persona. Hay gente que hace preguntas, pero hace preguntas un poco por cortesía y tal vez por deshacerse de uno. Por ejemplo, para ustedes y para mí la Semana Santa es el tiempo más importante de todo el año. Para mí este es el centro del año, no hay nada más importante que esto. Pero hay gente que uno se encuentra en el trabajo que le pregunta, bueno, ¿y qué hiciste Semana Santa? Estuve en un retiro en la Casa de Jesús, de la Renovación Carismática. Muy bueno me pareció. Sí, esas cosas son importantes. Oye, ¿y has visto que quiere decir que esa persona no tiene más hambre? Yo no le voy a producir hambre diciéndole, pero siéntese que le voy a explicar. Mire, en la primera charla, en la segunda charla, no tiene sentido que le restriegues la comida en la cara. Eso no le va a dar hambre. Lo que hay que hacer es pedirle a Dios que esa persona que está indigesta seguramente de los placeres y de las cosas del mundo, sienta hambre de Cristo. El día que tenga hambre de Cristo será esa persona la que se acercará a ti y dirá, oye, me he dado cuenta que en ti hay algo distinto. Tú eres una persona muy especial, pero no sé, tú tienes algo. Cuéntame cómo es eso de tus retiros. Ese sí es el momento. Cuando ya te digan, cuéntame cómo es eso de los retiros, entonces tú ya le puedes decir un poco más. Pero no le digas nunca tanto que la persona se sienta saturado, saturada. Hay que mantener siempre hambre en la persona. Esto tenía Jesucristo, que por supuesto es modelo para todos nosotros evangelizadores y predicadores. Cristo hacía retiros. Acuérdate que antes de la multiplicación de los panes dice, llevan 3 días conmigo. Cristo hacía retiros, 3 días predicando. Y la gente no se cansaba de Cristo. Ahí estaban pendientes y querían seguir oyéndolo. Y cuanto más lo oían, más hambre tenían y más querían oírlo. Porque Cristo estaba respondiendo al hambre profunda de esas personas. Entonces, podemos quedarnos con el adjetivo lindísimo, divino, no como se utiliza superficialmente para decir que algo es muy bonito. ¡Ay, el cabello te quedó divino! No. Ese uso, por favor, suspenderlo. El cabello no está divino. El cabello está bonito, está bien arreglado. Está, no sé qué más, de qué otra manera podrá estar el cabello. Pero reservamos la palabra divino para lo que tiene que ver con Dios y con su obra. Entonces necesitamos 3 cosas divinas cuando llegamos a casa. La divina prudencia, que consiste en que nosotros obramos bajo perfil. Yo llego a mi casa, llego tranquilo y eso me toca a mí. Esto no es solamente ustedes. Yo en el convento tengo que hacer exactamente lo mismo. Aquí les estoy contando los secretos de mi vida. Yo llego a mi convento y me toca lo mismo. Si yo llego a mi convento y les digo, ¡hey, siéntense, frailes, aquí les voy a explicar! Estuve y el primer tema que traté, el segundo tema que traté, y la gente que ya no haya qué hacer. No, a mí me toca lo mismo, la divina prudencia. Uno llega discreto, llega con su ropita sucia. Uno llega, todo está frío, está un poco sucio, hay que arreglar, hay que ordenar, hay un poco de trabajo pendiente, y uno llega con bajo perfil, la divina prudencia. Segundo, el divino olfato. No voy a esperar a que la gente tenga interés en mí, yo voy a mostrar interés por las personas. ¿Qué interés? Guiado por el divino olfato, así como es el tiburón que tiene un olfato tremendo. Así tengo que ir yo, y yo escucho a la gente, y cuando ellos toman esa actitud así sobrada, arrogante, vanidosa, ¡uy, qué vida la que me estoy dando! Nosotros los dejamos que hablen. Hay que saber oír a la gente como uno oye a los niños cuando dicen, papito, cuando yo sea grande voy a ser astronauta. No, mejor dicho, voy a ir a Marte, voy a ir a Júpiter. Sí, papito, sí va a ir a Júpiter. Y el otro día va a Saturno, ahora duérmase. Uno tiene que aprender a oír a la gente así. Cuando la gente se ufana, hice esto, hice lo otro, y conseguí, compré, disfruté, subí, bajé. Uno les oye todo eso. Uno los oye como oír niños que están diciendo tonterías, porque son niños diciendo tonterías. Hasta que de pronto la persona dice, en medio de toda esa basura, porque la gente habla mucha basura, en medio de toda esa basura dicen, ay, ¿sabe una cosa? Y mi cuñada se está muriendo de cáncer. ¡Ese es el momento! Cuñada, tú, cáncer, tú. Usted sabe que muerte de cáncer es algo que golpea a la gente, es algo que agrieta a la gente, es algo que da duro. Entonces usted discretamente en la siguiente conversación no entra por el tema de, oye, ¿dónde fue que conseguiste esos pantalones que están espectaculares? ¿Dónde fue que conseguiste? No, sino en la siguiente conversación uno discretamente guiado, olfato, tú, cáncer. Entonces uno vuelve y le pregunta, ¿y cómo ha seguido tu cuñada? Uno no le pregunta, ¿y dónde hiciste? ¿Y dónde pasaste? ¿Y cómo disfrutaste? ¿Y cuánto compraste? No, uno deja esos temas, eso es basura, eso no sirve para nada. El día que la persona se esté muriendo, ¿de qué le va a servir que estuvo, que no estuvo, que hizo, que deshizo, que se tomó un cóctel? Que imagínate la fiesta, que ya sacamos todas las fotos. La gente sacando sus fotos espectaculares en Facebook y uno todas las fotos que tienen son aquí con el padre, aquí yo sentado en una piedra, aquí yo parándome la piedra. Y los otros con unas fotos espectaculares. Atardecer en Río de Janeiro. Y uno aquí yo en una piedra. ¿Ah? Los unos caminan por la playa, los otros aquí por la tierra del Viacrucis, ¿no? Pero uno deja que la gente y diga, hicimos, paseamos y después de eso me boté en paracaídas. Es, hasta ahí uno no le pone cuidado. Uno oye ahí como ir llover. Oiga, y no se me abrió el paracaídas en ese momento. ¡Tú, tú, 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 tú! ¿Y qué hiciste cuando no se te abrió el paracaídas? No, no, en ese momento entonces me acordé de mi Diosito, no sé qué. Bueno, ese es el divino olfato. Hay que cultivar el divino olfato. Todo misionero, predicador, testigo de Jesucristo tiene que cultivar el divino olfato. Fíjese, llevamos la divina prudencia, el divino olfato, ¿y cuál era el tercero? ¿Ah? Y la divina percepción es sentir el hambre del otro. ¿Hasta dónde le digo? Acuérdate que la gente siente su deber hacerle preguntas corteses a uno. A mí me resulta una cantidad de gente así. ¿Y usted qué es? Porque uno tiene que hablar con todo tipo de personas, no solamente con los carismáticos. ¿Y usted qué es? Usted es sacerdote. Sí, hoy hay como mucha necesidad de espiritualidad, ¿no? En el mundo. Cuando le vienen a uno con ese diálogo, eso no va para ninguna parte. Uno dice, pues sí, y ya. No se pierde tiempo en eso. Pero Cristo nos dice en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, levantad los ojos, ya los campos están maduros para la siega. Lo cual indica que aunque haya mucha gente que solo pregunta por cortesía, sí que hay muchas otras personas que están dispuestas a escuchar. Y ahí es donde se necesita la divina percepción. Es decir, sentir el hambre del otro. Hay un refrán que dice, nadie sabe la sed con la que otro camina. Pero la divina percepción es como sentir la sed del otro. Los Hechos de los Apóstoles nos hablan de esa divina percepción en la persona de San Pablo. Nos dice, por ejemplo, que Pablo estaba predicando y que en un cierto momento se dio cuenta que estaba listo para recibir el Evangelio una persona que lo estaba oyendo, que tenía suficiente fe para ser curado. Es decir, San Pablo tenía la divina percepción. Él se daba cuenta de la sed de la otra persona. Por ejemplo, ustedes pueden darse cuenta de la sed que yo puedo tener en este momento. Bueno, llevamos dos puntos. Primer punto era la introducción. No, primer punto era la introducción. Y luego el segundo punto es cómo llegar. Y dentro del segundo punto, 2.1, divina prudencia. 2.2, divino olfato. 2.3, divina percepción. Ahora llevamos el punto 1, introducción, y este punto 2, cómo llegar. Pasemos entonces al punto número 3. Punto número 3. El punto 3 es dar testimonio. Supongamos que llega el momento en el que se da una conversación que ya no es de simple cortesía. Una conversación que ya no es solamente anecdótica, sino una conversación de una persona que ya manifiesta algún interés. ¿Cuál es la mejor manera de dar nuestro testimonio a esa persona? ¿Cómo podemos nosotros aprovechar ese momento al máximo, de modo que la persona se abra más y más al Evangelio de Jesús? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en esas circunstancias? Muy bien, basados en lo que ya hemos dicho de la divina prudencia, el divino olfato y la divina percepción, lo primero que hay que tener en cuenta en esto de los testimonios, no estamos hablando aquí del testimonio de cuando uno se para con un micrófono frente a una asamblea de gente que ya está conmovida. Porque hay asambleas de carismáticos donde la gente ya está a punto de llorar. A punto de llorar. Y entonces dice, bueno, va a pasar en este momento el señor Juan Perico de Los Palotes, va a pasar a decirnos su testimonio. Y el hombre toma su micrófono y ya en ese momento, ya hay mucha gente que se siente, ya casi va a llorar, ya. El ambiente ayuda a que uno se conmueva. La gente está blandita. La gente está receptiva, disponible. Ese no es el caso en el mundo. Cuando estamos en el mundo, hay que agradecer si muestran un poquitico de hambre, un poquitico de interés. Lo que quiero decir es, no partas de la base de que lo importante es que tú presentes toda tu historia. Tienes que tomar una perspectiva práctica. Y práctico significa, ¿qué tengo que decirle a esta persona que le sirva a ella? Es decir, tu testimonio no es una manera de desahogarte tú, no es una manera de lucirte tú, no es una manera de poner en orden tus ideas. Tu testimonio es un ejercicio de caridad que intenta conectar con la realidad de otra persona, con la vida de otra persona para prestarle un servicio. Este es el criterio general. Dar testimonio cuando nosotros estamos en la vida real, ¿cierto? Vida real significa ¿qué? Que no estamos en un retiro, ni en un congreso, ni en un curso, ni en un grupo de oración. Estamos ahí. Estamos en un restaurante, estamos en una cafetería, estamos sentados y de pronto surge la conversación. Vamos en un transporte público y quizás alguien de nuestro trabajo, no teniendo otro tema que conversar, dice: ¿sabes que me llamó la atención lo que dijiste del retiro? Dime un poco más qué es lo que hacen ahí. Ese es el momento. Hay una apertura, hay algo de hambre, pero no se puede suponer que es el momento en el que yo voy a desahogar todo lo que Dios ha hecho en mí, porque hay gente que para echar el testimonio entonces empieza de la siguiente manera: en el principio era el caos y la oscuridad sobre la misma. Entonces Dios separó las aguas superiores, las aguas inferiores, y quieren arrancar pues desde Adán. No, uno tiene que ser práctico. Si Dios te da una oportunidad de esas, tienes que ser práctico. Y práctico es lo que tiene que ver con lo que hemos llamado divina percepción. Tú tienes que evaluar a la persona que tienes al lado y hacerte esta pregunta: ¿cuáles son las necesidades insatisfechas? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son las búsquedas? ¿Cuáles son las fracturas de esta persona? Se lo voy a decir de este otro modo. La inmensa mayoría de los seres humanos somos egoístas. Muy egoístas. Segundo, la gran mayoría de los seres humanos somos ególatras. Muy ególatras. Egoísta es la persona que piensa en sí misma y trata de reunir para sí. Ególatra es el que está buscando atención y amor para sí mismo. La gran mayoría de nosotros tenemos mucho de eso, de egoístas y de ególatras. Eso quiere decir que aunque la persona te pregunte cuál es tu testimonio, en el fondo de su corazón sigue todavía dando vueltas: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Y eso cómo lo aplico yo? ¿Y eso a mí para qué me sirve? ¿Y eso qué tiene? Entonces, nosotros, cuando vamos a empezar a evangelizar, mis hermanos, tenemos que situarnos siempre en la necesidad del cliente, en la necesidad de la persona, y tenemos que hacernos las preguntas que ya dije: ¿cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son las carencias? ¿Cuáles son las fracturas? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son las dudas de ese interlocutor mío? Por eso, cuanto mejor conocemos a nuestro interlocutor, cuanto mejor conocemos cuáles son esas necesidades, más le va a servir nuestro testimonio. Y todo en nuestro testimonio tiene que estar enderezado a responder de alguna forma a esa clase de necesidades de la persona. Ejemplo: se sienta a tu lado en un viaje de 3 o 4 horas a otra ciudad o pueblo, se sienta un compañero de oficina. Es una persona que no es particularmente religiosa ni espiritual, nunca habla de Dios. Más bien parece tener su corazón en otras cosas. Es un poco presuntuoso, le gusta hacer ver que se da una gran vida, se ufana de las amistades que tiene, se toma fotos con los grandes personajes, se ve que es una persona más bien ambiciosa, una persona que tiene metas muy claras en este mundo. Quiere ascender en su carrera, quiere tener mejores resultados y quiere darse un aire de celebridad y de estrella y cosa parecida. Más bien vanidoso, no es una persona injusta, pero no es profunda. Todo este análisis tú ya lo tienes que tener hecho. Cuanto mejor conozcas a tu cliente, mejor. Perdón que utilice la palabra cliente, pero es que así nos entendemos rápido. Cuanto mejor conozcas a tu cliente, mejor. Entonces tú conoces que es todo esto que te he dicho. Es un personaje con estas características. Pero en medio de todo eso, es un hombre que viene de una familia tradicional. Es un hombre que tiene capacidad de observación y de admiración. Y es un hombre que, aunque no tiene la mamá, fíjate que ya te estoy echando la telenovela, aunque no tiene la mamá porque la mamá murió hace muchos años y la mamá no alcanzó a ver cuando él se graduó de profesional, y ese es un dolor muy grande que tiene, y tú sabes eso porque lo conversaron hace 6 meses o hace 8 meses. Toda esa información a ti te sirve. Acuérdate que tú eres espía de Jesucristo. Acuérdate que tú eres un infiltrado. Claro. Nosotros, ¿por qué estamos, o mejor dicho ustedes, por qué están ustedes en universidades, trabajos, empresas, carpinterías, talleres, colegios? ¿Por qué están allá? ¿Por qué no estamos todos metidos en monasterios dedicados únicamente a cantar las alabanzas del Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque Cristo necesita infiltrados. O sea que ya sabes cuál es tu nombre. Tu nombre es la infiltrada. Claro, tú eres una infiltrada. Tú estás allá metida secretamente. Te has metido en las entrañas del monstruo y lo conoces por dentro. Estás metida en esa gigantesca empresa donde nadie cree nada. Estás metida en ese lugar. Sabes observarlo todo, te das cuenta de todo. Tienes analizada a la gente a tu alrededor. Estás esperando el momento preciso. Tu nombre es la infiltrada. Bueno, y entonces se sienta a tu lado este caballero. En ese momento, estoy suponiendo que es una mujer a la que le sucede esto. Resulta que este hombre, a pesar de todo su estilo, no es un hombre que uno llamaría un conquistador, un promiscuo, no. En ese sentido, diríamos que su interés inmediato no es ese. Él no está tratando de conquistarte a ti como mujer. Más bien, dijimos que venía de una familia tradicional y dijimos que tenía una capacidad de admiración. Él nunca hablaría de esto, pero tiene una gran admiración por la abuelita, la mamá de la mamá que murió. Entonces, este hombre tiene admiración por la abuelita, y la abuelita es una persona que casi no tuvo estudios, pero es una persona buena, es una persona llena de amor. La única vez que tuviste una conversación con este hombre, una conversación que no era superficial, él estaba hablando de unas vacaciones que pasó donde la abuela, que sigue viviendo en la sierra. Mira cómo va la telenovela. La abuelita sigue viviendo en la sierra, es una persona bondadosa, y a él le llama la atención eso, porque aunque él es un hombre de mundo, y aunque le gusta lucirse en el mundo, cuando va al campo, cuando va a ese lugar, cuando está ya en la casa de la abuelita, siente que hay algo auténtico, hay algo real. En el fondo, él presiente que su vida tiene muchas mentiras y que el mundo es un lugar mentiroso. Toda esa información tú la tienes en tu disco duro. Tú tienes ahí en tu mente toda esa información. Tienen que viajar 3 horas para un asunto de negocios. Vas con este compañero, él se sienta a tu lado, es lo normal dentro del viaje. Se necesita un tema de conversación. Y en esas circunstancias, él inicia la conversación, empieza hablando de cualquier tontería, de para qué nos ponen a hacer este viaje, no se sabe qué va a salir con eso, siempre se empieza por cosas externas. Pero en un cierto momento, mientras van avanzando y ya dejan atrás la ciudad, se asoma el inmenso horizonte del desierto o del campo, y obviamente el recuerdo de este hombre vuela ¿hacia dónde? Hacia su abuela. Él se empieza a acordar de su abuela y pone el tema de la abuelita y de los días que han pasado allá. Y en un cierto momento suelta una frase que para ti es un indicador precioso. Dice: a mí me parece que hemos perdido mucho con esta vida tan agitada que llevamos en la ciudad. Uno como que a veces pierde lo fundamental. Él se atreve a decir esa frase porque sabe que tú eres una mujer no solamente inteligente, sino una mujer que tiene valores. Tú, como buena mujer, tienes una gran percepción de las cosas y te das cuenta de que aunque él dice eso, su interés inmediato, repito, no es conquistarte. Y esto es muy importante porque el evangelizador también se puede enredar con sus propios sentimientos. Pero bueno, sigamos nuestra historia. Este hombre que viene con ese recorrido y que trae ese pasado, de pronto dice: a mí me parece que a veces hacen falta como, no sé, como raíces, como algo más serio. ¿Por qué no me cuentas un poco más de ese retiro en el que estuviste? Ese es el momento que tú estabas esperando. Ese es el momento de hablar. Pero como tú ya tienes analizado al cliente, como tú ya sabes qué es lo que él tiene, qué es lo que no tiene, como lo has observado y como has orado por él, porque eso es lo que hace todo infiltrado. Acuérdate que tú eres un infiltrado. Sales de este retiro espiritual no para que el mundo te trague a ti. Sales de aquí para infiltrarte en el mundo. Para eso salimos. Porque si no vamos a evangelizar, ¿para qué salimos? Mejor nos quedamos aquí. Hablar, por favor, con la madre Orieta, que nos vamos a quedar. Sí, es decir, ¿para qué sale uno? ¿Por qué no nos dedicamos todos a ser monjes cantando las alabanzas del Señor y cultivando zanahorias? Y se acabó. Pues salimos porque queremos infiltrarnos. Entonces los infiltrados tienen que analizar, tienen que tener la divina percepción. Entonces tú te das cuenta que este personaje tiene un profundo vacío espiritual. Cada uno de nosotros, sin decir mentiras, porque ojo, la mentira nunca va a servir para evangelizar. Cada uno de nosotros tiene que tener listas por lo menos 10 o 12 versiones del propio testimonio de encuentro con Cristo. Uno tiene que estar listo para eso. Si me vuelven a invitar los de la renovación, a pesar de todo, si me vuelven a invitar, una de las cosas que yo quisiera hacer es específicamente un retiro sobre evangelización concreta, que me parece que es una cosa que necesitamos. Y ese retiro serviría para contar estas cosas, con talleres, con ejercicios específicos. Por ejemplo, una cosa que hay que hacer es que cada persona tiene que preparar 10 o 12 versiones de su testimonio. El testimonio no es un cassette. Claro que aquí ya hay gente que no sabe lo que es un cassette. A ver, vamos a preguntarle. A ver, ¿dónde está? ¿Usted sabe lo que es un cassette? Quiere decir que es viejo todavía. Hay gente que ya no ha visto. A ver, ¿quién aquí no ha tenido en sus manos un cassette? A ver, los niños, los más jóvenes, había unos niños por ahí. ¿Tú? ¿Tu nombre cómo es? ¿Y tú? Edward, ¿tú has tenido en tus manos un cassette? Bueno, quiere decir que todavía. ¿Y un cassette de Betamax? Ah, pero hay algunos que sí. Entonces ahora voy a preguntar al revés. Levanten la mano sin temblar, por favor, la mano. Los que hayan tenido en su mano un cassette de Betamax, los que hayamos tenido. Uy, Dios mío, vamos siendo poquitos. Sigamos. Entonces, mire, uno no puede preparar el testimonio como el que tiene un cassette, ¿no? O como el que tiene un CD, o como lo queramos llamar. Fray Nelson, ¿me cuenta su testimonio? Con mucho gusto. Play. No, eso no funciona. Uno tiene que tener por lo menos 10 o 12 versiones. Yo ya tengo como 10 o 12 versiones de mi testimonio, pero sin decir mentiras. La mentira nunca evangeliza, nunca. Pero uno sí tiene que... Uno sí tiene que tener varias versiones del testimonio. Por ejemplo, una versión del testimonio es para niñas de colegio. Uno llega, un sacerdote, no porque sea yo, sino llega un sacerdote a un colegio de niñas y ellas la única pregunta que tienen, la única que les interesa, la única que se mueren por hacer es y casi se ahogan y no le interesa ni quién fue Santo Domingo, ni qué es la predicación, ni qué es la conversión, ni qué es el poder del Espíritu. En todo colegio de niñas la pregunta es ¿y usted se ha enamorado? Ah, ya lo dije. Entonces uno si va a un colegio de niñas ya sabe que tiene que preparar ese pedacito. Ya tiene que decir ese pedacito. Normalmente, si uno va a hacer evangelización en un regimiento militar, les importa un pepino si uno se ha enamorado, si no se ha enamorado. Los problemas y las preguntas de ellos son otras. Entonces, a la hora de dar el testimonio, uno tiene que tener muy claro a quién le estoy hablando, cuáles son las necesidades, las fracturas. Y esto requiere percepción y requiere oración. Por eso nosotros hoy vamos a ofrecer esta misa de Pascua que tendremos en unos minutos. Vamos a ofrecerla por dos cosas. Por nosotros mismos, alabando a Cristo Jesús, pero también intercediendo por todas esas personas que nos rodean. Si tú hablas con ese compañero de trabajo que te describí en mi historieta, tú sabes que es una persona que tiene un gran vacío, que en el fondo se siente vacía. Entonces tu testimonio, sin decir una sola mentira, y ya no repito más esa frase, tu testimonio podría empezar o podría enfatizar algo como esto. Yo sentía que mi vida estaba muy vacía, Esa frase tú sabes que va a conectar con la persona, porque la persona está viviendo eso. Esa no es una cosa que uno tenga aquí, que uno la planee y la tenga, por decirlo así, escrita en la mente antes de hablar con la persona. Sencillamente es algo como espontáneo. Cuando tú amas a la gente, oras por ella y la percibes con los ojos de Cristo, te aseguro que en el momento de hablar, el testimonio te sale ya adaptado a esa persona. Entonces, la gran regla, la regla de oro al dar el testimonio es utilidad. El testimonio no es para que yo me desahogue, para que yo me luzca. No, el testimonio es para que sirva de algo. Segundo punto dentro de esto de los testimonios. Todo testimonio tiene entonces que ser adaptado. Y la adaptación proviene de que yo conozca a la persona y proviene de haber orado por la persona. Tercer punto. Es importante darse cuenta que no todos los testimonios son espectaculares. Es decir, la vida nuestra y la vida de muchas personas no es una vida espectacular muchas veces. Eso tiene que saberlo uno. No es una vida espectacular. Porque a veces uno siente que no tiene ningún testimonio que contar porque a uno no le han pasado cosas demasiado raras. Hay gente que tiene unos testimonios impresionantes, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de ese avión que estalló en el aire y que un poco de pasajeros cayeron al agua y de ellos se salvaron dos? Bueno, yo fui uno. Uy, vaya, impresionante. ¿Cómo fue aquello? Otras personas vienen de una vida espantosa de pecado, como este doctor que murió este año, el doctor Nathanson, el que fue llamado rey del aborto. Él mismo practicó cerca de 5.000 abortos, pero luego él se convirtió. Dejó no solamente el negocio diabólico del aborto, sino que se convirtió en un defensor de la causa provida. Ese es un testimonio impresionante. En Colombia hay una persona que se llama Gloria Polo. Gloria Polo fue alcanzada por un rayo. Una gran parte de su cuerpo se quemó interiormente por esta descarga eléctrica. La gente no se explica cómo ella logró sobrevivir. De hecho, una persona que estaba con ella cuando cayó el rayo murió. Eso es un testimonio impresionante. Desde ayer estamos con el tema del meteorito, pero no se sabe si caerá, que eso también sería impresionante. Estábamos en un encuentro de la renovación, una señora se levantó a tomar agua y en eso cayó un meteorito que rompió la tela y supimos que algo grande había pasado. Tu testimonio no tiene que ser dramático necesariamente. Es más, Dios utiliza los testimonios no dramáticos para convertir a otras personas que tampoco tienen una vida tan dramática. Porque si todos los testimonios tienen que ser de esa escala, pues, impresionante, uno que cuenta que lo secuestraron, a la otra le cayó un rayo, el otro se cayó de un avión en vuelo, el otro no sé cuántas cosas, el otro tuvo una visión, ¿no? Como Constantino, que se dice que tuvo una visión en el cielo, le apareció una cruz que le dijo, con este signo vencerás. Esos testimonios impresionantes Dios los dará cuando Dios sabe que tiene que darlos, pero muchas veces nuestras vidas no son tan dramáticas y no debemos avergonzarnos de tener una vida que no es dramática. Porque muchas veces la persona que nos está escuchando tampoco tiene una vida tan dramática. Entonces un testimonio sencillo, un testimonio que ayude a descubrir a Dios en las cosas elementales y cotidianas, suele ser muy eficaz. Fíjate que el mismo Cristo, en sus parábolas, ¿qué cosas utilizaba? No utilizaba meteoritos, ¿cierto? No utilizaba que se rajó la tierra. No utilizaba grandes catástrofes. De hecho, cuando le vinieron contando una catástrofe, Cristo más bien le quitó importancia a eso y lo miró como un llamado a que todos nos convirtiéramos. Cristo utilizaba las cosas elementales de la vida. Cristo utilizaba la semilla de mostaza, la levadura en la masa, la perla que se encuentra, la moneda que se le perdió a una señora. Cristo utilizaba cosas sencillísimas. Nuestro testimonio no tiene que ser espectacular, ni tú tienes que subrayarle, ni tienes que ponerlo así dramático. Y entonces en ese momento yo sentí que no quedaba para mí más esperanza y asistí al retiro y todo cambió para mí. Tal vez algunas personas hayan tenido esa clase de experiencias, mucha gente no. Acuérdate lo que dijimos en otra predicación, Dios no necesita ayuditas. No tienes que exagerar, no tienes que disminuir la verdad. Lo más hermoso y lo más importante es que tu corazón ahora está con Jesús. Y ese es el verdadero milagro. Lo espectacular no es que si se rompió el avión y tú caíste al agua y te salvaste. Lo espectacular no es que viste caer el meteorito a 15 metros tuyos. Lo espectacular, ¿qué es? Lo espectacular y lo único grandioso es que Jesús te amó y murió por ti. Y lo grandioso es que ahora tu corazón está con Él. Y lo grandioso es que en Él encuentras fuerza, alegría, paz, una razón para vivir. Y lo grandioso es que has descubierto una comunidad de hermanos que se llama la Iglesia, con toda su realidad. Entonces, al dar el testimonio, necesitamos centrarnos en lo práctico, lo que sirve a las otras personas. Al dar el testimonio, tenemos que analizar quiénes son esas personas. Y al dar el testimonio podemos presentar y debemos presentar lo sencillo, lo elemental. Muchas veces eso es lo que tiene más fuerza. Céntrate en Jesucristo. No tienes que atiborrar tus palabras llenas de versículos y el capítulo y el versículo. Una o dos citas bíblicas bien puestas valen. Pero no tienes que parecer una máquina de textos bíblicos. Cerremos este tercer punto con una pregunta. ¿Y qué hago si durante mi testimonio la otra persona interrumpe? Normalmente interrumpe por asuntos de discrepancias sobre la iglesia o de escándalos de sacerdotes, o típicamente interrumpen para contar algo malo que les pasó con un sacerdote. Entonces uno está contando, estuve en un retiro espiritual, el Señor se manifestó grandemente. Ese había venido un padre, sí, eso me hace acordar un padre que cuando yo era niño, ese padre una vez lo vimos borracho, y entonces el padre cayó y se golpeó contra el piso y se hinchó y se puso así. Yo me acuerdo que el padre estaba así y el padre estaba borracho y el padre estaba hinchado. Y sigue uno, bueno, y entonces el padre en la primera misa que tuvimos, yo me acuerdo, el padre ese que le conté que se hinchó, el otro día se cayó de la otra manera, se rompió aquí el ojo. Y el pobre padre, pero como era un borracho, además de eso mujeriego, no servía para nada. Hay gente que parece que tiene un placer en hablar mal de la iglesia y en hablar mal de los sacerdotes. Y no dejan hablar. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Qué hacer cuando nos empiezan a disparar preguntas que son a veces de historia de la iglesia, que la Inquisición, que Galileo, que la iglesia es contraria a la ciencia, o empiezan a disparar preguntas que los escándalos de los legionarios de Cristo y el sacerdote degenerado que los fundó, o empiezan a disparar preguntas sobre por qué la iglesia es intolerante con los homosexuales, con los divorciados? Hay muchísimas preguntas que hacer sobre la iglesia. Mi sugerencia es esta. Según advierte el apóstol San Pablo, por ejemplo, en su carta a Tito, las discusiones no sirven. Es decir, y por favor esto, tomar nota, los que están tomando nota, por favor las tres personas que están tomando nota, apuntar esto. Las discusiones no convierten. Las discusiones no convierten. ¿Qué es lo más práctico cuando una persona le empieza a disparar unas cosas? Que el sacerdote que yo conocí, que estaba borracho, se cayó. Que el sacerdote que lo echaron del pueblo porque se robó la plata. Que el otro padre, que las monjas. Uy, sí, yo estudié con monjas y esas monjas eran unas amargadas. Y esas monjas, uy, eran terribles. Esas monjas no podían tomar leche porque les llegaba cumis al estómago. ¿Qué hace uno con una persona así? Lo que yo propongo es lo siguiente. Hay que distinguir el caso de la persona que está contando una experiencia de la persona que está haciendo una pregunta. Entonces vamos a separar esos dos casos. Cuando la persona está contando una experiencia negativa, debemos oírle toda su experiencia pacientemente. Y cuando termine su experiencia, nosotros decimos, En todas las profesiones, en todos los oficios, hay personas muy incoherentes. Pero mi experiencia ha sido excelente con muchos sacerdotes. Quizás en otra ocasión te cuento algunas experiencias buenas. ¡Ojo! ¡Jamás! ¡Jamás! Contraponer una palabra de ellos con una palabra tuya. ¡Jamás! Tú siempre debes terminar diciendo en otra oportunidad, en otro momento. Porque si tú le empiezas a contar algo bueno, entonces él sentirá o ella sentirá que tiene que sacar otra. Entonces, si alguien te viene con una historia de un padre, cierto que es una historia que hay en mi pueblo, ¿no? Había un padre que recogía dinero para las campanas de la iglesia. Entonces hizo una gran colecta, recogió y recogió dinero para las campanas de la iglesia y nada de campanas. Y siguió recogiendo dinero para las campanas y nada de campanas. Y en cambio se consiguió un auto último modelo. Entonces uno de los parroquianos le dice, bueno padre, ¿qué pasó con las campanas? Y el padre que estaba montado en su elegante carro le dice, en eso andamos hijo, en eso andamos. Cuando te vengan con una historia bien salvaje, bien triste, bien vergonzosa de un sacerdote, tú dices, yo he tenido experiencias muy distintas, muy positivas, yo sé que en todos los oficios hay todo tipo de personas, en otra oportunidad hablamos. No le digas tú, porque si tú le dices, no, pero es que el padre de mi pueblo, ese sí compró las campanas. Porque, como dicen aquí en Perú, capaces... que conoce a ese padre y le conoce otra historia. Sí, sí hizo las campanas, pero acuérdese que ese tuvo un lío en el cementerio y mi abuelito que estaba allá, y eso casi lo desenterraron y no sé qué, y ya uno no sabe qué hacer. Uno no debe responder a un mal testimonio con, o sea, una mala historia con una buena historia. Cuando te cuenten una historia mala de un sacerdote, tú oyes pacientemente sin que la historia se prolongue más de lo necesario y cuando termine la persona dices, mi experiencia ha sido distinta, en todas partes hay personas que traicionan su oficio, en otra oportunidad hablamos de otros testimonios o de otros ejemplos y hasta ahí llega la conversación. Eso para el caso de la persona que tiene algo malo que contar. Que el sacerdote se emborrachó, cayó y se le hinchó la cara. Y la cara la tenía así y esa cara está... Déjelo que haga toda la mímica y todo, usted simplemente oye... Como oír llover, uno tiene que practicar eso. Acuérdese, virtudes del cristiano, oír como oír llover y poner piloto automático. Esas son virtudes que tiene que cultivar el cristiano también. Y cuando termine ya sabe lo que tiene que hacer. Cuando le hacen a uno preguntas, las preguntas vienen de muchos ángulos, sobre todo vienen ¿de dónde? De la historia de la iglesia... De lo que ha dicho cierto padre, un teólogo por allá resultó negando la resurrección, o lo que dicen los protestantes. Entonces, esos son como tres tipos de preguntas. Las preguntas tipo protestante es, ¿qué pesar que tú que has tenido un encuentro vivo con Cristo sigas en esa idolatría? Y son así, desafiantes. O la pregunta de la historia de la iglesia, la típica es la Inquisición, Galileo. Cada vez que yo digo que soy dominico, gracias a Dios, pues esa es la vocación que ha querido darme, si yo se la agradezco. Cada vez que yo digo que soy dominico, sí, sí, los de Torquemada, la Inquisición. Cuando la persona hace una pregunta sobre ese tema, lo mejor que yo he encontrado, porque acuérdese que esta charla es práctica, ¿cierto? Aquí estamos en lo concreto. Mira, a menos que tú tengas un posgrado en historia de la iglesia, jamás te pongas a discutir con una persona, jamás, jamás. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? ¡Aleluya! Que existe una cosa maravillosa llamada internet y correo electrónico. Tú te haces el tonto, te haces la tonta y dices, yo algo sí conozco, pero te voy a mandar información, ¿me regalas un correo electrónico? Porque yo he estudiado algo ese tema, pero quiero mandarte algo muy bueno. No te enredes en una conversación de palabras y de datos a menos que tengas un posgrado en historia de la iglesia o tengas tantísima, tantísima preparación que tú sientas que efectivamente puedes neutralizar a la persona. Nuestro papel nunca va a ser convertirla, sino neutralizarla, o sea que deje de atacar. Lo mejor es decirle, te puedo enviar a tu correo electrónico algo, yo quiero tomar este tema con toda seriedad y te voy a enviar algo. Y efectivamente, en internet hay muchos lugares donde se pueden encontrar respuestas a prácticamente todas las cosas. Tú limítate, por favor, a dos letras del teclado, que son la letra C y la letra V, o V, como la quieras llamar. ¿Tú sabes qué es control C? Copiar. ¿Y control B? Eso es. Limítate a eso. Te dan el correo y tú haces control C, control B y le mandas, mira, encontré esto. No te metas, a menos que tengas no sé cuántos estudios. Había un padre en mi comunidad que decía, quémense las pestañas como yo. Y la verdad es que el padre no tenía pestañas. A menos que tú te hayas quemado las pestañas, no te enredes en discusiones que no sirven, ni con los protestantes, ni con nada. Porque ya cuando la persona pregunta, ya tiene la coraza puesta y ya no se va a convertir. Te está preguntando como cuando yo era niño en el colegio, que esa es una escena muy simpática, no sé si eso pasa en los colegios aquí también o escuelas, de esos niños que están como peleando, a ver, ¿qué, qué, usted qué, qué, o qué, o qué, o cómo, qué? Hay gente que le busca pelea a uno, y es así, a ver, usted qué, qué dice, a ver, diga, a ver, saque, a ver, su virgen, ahí aquí, su virgen contra mi Biblia, a ver. Gallitos de pelea, hay gente que es así, a ver, su virgen contra mi Biblia, a ver quién gana, a ver. Eso no tiene sentido, ahí no se va a glorificar Cristo, ahí no se va a convertir a nadie. Tú lo tomas con serenidad y le dices, son temas que yo estudio, y es verdad, no estás diciendo una mentira, son temas que yo estudio muy a fondo. Yo quiero mandarte información, porque estas no son cosas de conversarlas así. Ni tú ni yo somos especialistas en esto. Deja, yo te mando información. Te puedo asegurar que antes del cuarto correo electrónico, la persona se convierte o deja la molestadera. No te enredes en peleas de esa clase porque no sirven, a menos que estés demasiado preparado. ¿Y en dónde se busca en internet? Entonces, a ver, copiar direcciones. Las cuatro personas que están tomando apuntes. Hay una quinta que se le movió la conciencia y sacó por ahí una libretica. Copiar direcciones. En un buscador, el buscador típico es Google, ¿no? En un buscador pone entre comillas, apologética católica. Te sale uno de los mejores blogs de apologética que hay en lengua castellana. Lo dirige una persona que no sé si es venezolana, pero está radicada en Venezuela, se llama José Miguel Arraiz. Muy bueno, excelente. Tiene temas antiguos, modernos, de Biblia, de historia, de todo. ¡Ojo! No te estoy diciendo que te dediques a estudiar eso para luego salir tú a la pelea a ver qué, qué es su Biblia contra mi Virgen. No. No es para pelear. Ya te dije que se necesitan dos letras que se llaman... Eso, muy bien. Tú limítate a enviarle a la persona eso, sin más comentarios, sin más nada, y a orar en buena compostura. Apologética Católica. Otro. Una página muy buena, corazones.org. Esa es muy buena. Sirve para orientar en muchos temas de moral, en muchos temas de apologética, en muchos temas de teología, corazones.org. Es la página de los Sagrados Corazones Traspasados de Jesús y María, por eso se llama Corazones. Tiene una especie de pequeña enciclopedia católica, un diccionario buscador, es muy bueno. Control C, control B. No te enredes en discusiones. Que tú en tu colegio, en tu oficina, no seas el gallo de pelea, sino la persona que trae la mansedumbre, la sensatez, el respeto, el cariño. Eso tienes que ser tú. Yo tengo ya una buena colección de preguntas en mi propia página. Mi página es fraynelson.com. Está anunciado por ahí en una cartelera también. Fraynelson se escribe en una sola palabra con Y. Fraynelson.com son tres letras. La letra C, la letra O y la letra M. La M de María.com. Fraynelson.com. Si ustedes entran a mi página, en la parte de la izquierda hay un menú y dentro de ese menú dice preguntas y respuestas. La dirección completa, si quieren llegar directamente, es fraynelson.com. ¿Y ustedes cómo llaman a esto? ¿Barra? ¿Slash? Slash o bueno, raya oblicua, en fin. Es slash y luego preguntas.php. La P como primera letra de Perú, la H y luego otra vez P. PHP. Fraynelson.com. Slash preguntas.php. Ahí hay una colección, yo creo que ya vamos como en 200 o 300 preguntas buenísimas. No tanto por mi respuesta, sino porque ahí están las cosas que más le preguntan a uno. Otra, entren a la página de la cadena de televisión EWTN. Llaman ustedes esto, ¿no? EWTN.com. EWTN.com. Tiene una sección en español. Y dentro de la sección en español hay una que se llama preguntas y respuestas. Estas secciones que les estoy diciendo sirven para que ustedes, mis queridos hermanos, puedan aclarar sus propias dudas y también para que hagan control C, control B. ¿Sí? Usted no se meta a discutir con nadie. Usted no tiene que discutir. Porque ese juego del gallo de pelea no sirve de nada. Bueno, esta es la manera práctica de evangelizar. El resumen es, busque objetivos concretos, estudia a su cliente y por supuesto ore por él, plantee las cosas enlazando con la historia de su cliente. ¿Qué tal esa palabra, cliente? Enlace con la historia de su cliente. No intente lucirse usted. No descarte su vida porque es demasiado normal y plana. Dios ama muchas vidas así. Y muchos no tenemos grandes cosas que contar. No se nos rompió un avión en vuelo. Bueno, no sabemos de aquí que siga, ¿no? Pero por el momento no se ha roto ningún avión en vuelo. Entonces, el meteorito no llega. Y lo último, lo de las preguntas. Acabemos esta reflexión, que toda ha sido muy práctica, con una pequeña aplicación de la parábola del sembrador. Con esto terminamos. Es el cuarto y último punto de esta enseñanza. Mis amigos, no debemos olvidar que la parábola del sembrador se nos aplica también a nosotros. Es decir, un retiro espiritual también es una semilla que Dios ha querido sembrar en tu vida. Y eso significa que lo que Cristo dice en la parábola del sembrador también se cumple para un retiro. La primera parte de la semilla, ¿qué fue lo que le sucedió? ¿Le suena Jesús? ¿Parábolas? ¿Sí? ¿Parábola del sembrador suena? ¿Qué fue lo que le pasó a la primera parte de la semilla? Cayó al borde del camino. Rápidamente las aves se comieron esas semillas. Es decir, ni siquiera alcanzó a entrar la semilla. Yo molesto mucho con esto de no tomar apuntes, pero es que ¿sabe por qué? Yo pienso que si una persona no está adquiriendo, no sé si los están vendiendo además, los CDs del retiro, si los están vendiendo, los están ofreciendo, los están grabando y los están ofreciendo. Si usted no adquiere los CDs del retiro, yo le puedo asegurar que en 3 días, en 5 días, usted habrá olvidado la mayor parte, porque es demasiada información. Es que hemos tenido realmente, o sea, usted sume las horas de predicación que hemos tenido, y yo creo que son 12 o 15, yo no sé cuántas, son muchas horas de predicación, entre unas cosas y otras. Entonces, si tú no tomas medidas, se te olvida todo, y hay alguien que está muy interesado en que se te olvide todo, ese alguien se llama el enemigo. El enemigo lo que quiere es que tú, el próximo miércoles, o el próximo martes, y si se puede mañana lunes, ya no te acuerdes de nada. Eso quiere el enemigo. Que todo pase por encima de ti, que no te acuerdes de nada. Que quedes en un sopor profundo, que se te olvide que Cristo te reveló tantas cosas. Y cuando ya se te ha olvidado todo, entonces tú vuelves a ser ese hombre viejo. Fíjate como dijo San Pablo, ese hombre viejo, y uno no le puede cambiar el género, porque volverás a ser esa mujer vieja, suena raro, ¿no? Dejémoslo en hombre viejo, el hombre viejo. Muy bien, entonces fíjate que eso va a pasar. Manera de luchar para que el retiro no se pierda. Voy a mirar mis apuntes, voy a volver a oír las predicaciones. Yo quiero contarles que todas las predicaciones, incluyendo esta, están también disponibles en mi página web. Eso significa que si ustedes quieren tener la comodidad del CD, bendito sea Dios. Pero incluso si no han tomado esa medida, que me parece muy saludable, en mi página web están disponibles todas, incluido el sermón de las 7 palabras, incluido todo, todo está ahí. ¿Cuál es la manera más corta de llegar a las predicaciones de estos días? Pues es muy sencillo. Tú sabes que esto fue la Pascua. Entonces tú entras a mi blog. ¿Mi blog cuál es? fraynelson.com/blog. La palabra blog se escribe B grande, L, O, G. Con la G de gato al final. Tú escribes fraynelson.com/blog y ahí te sale mi blog. Pero por supuesto, si tú entras dentro de 8 meses, lo que te va a salir es lo que esté predicando en ese momento. ¿Cómo haces para llegar a las predicaciones de Lima? Muy sencillo, está organizado por fechas. Tú te vas al Jueves Santo, fue 21, Viernes Santo fue 22, Sábado Santo 23, Domingo de Pascua 24 de abril de 2011. Ahí tienes las predicaciones. ¿Por qué yo me acostumbré a poner las predicaciones? Incluso le pongo siempre una pequeña explicación para evitar el riesgo que cuenta la parábola del sembrador. Sale uno del retiro y una semana después uno no se acuerda. Uno no se acuerda y entonces le preguntan, ¿y estuviste en retiro? Sí, sí, bonito el retiro, muy bueno. ¿Y qué les dijeron? Tantas cosas, fue muy bonito, sí, fue muy bonito. ¿Pero cómo qué? Yo no me acuerdo bien, espere, preciso, uno se le olvida. Y el enemigo quiere que a uno se le olvide. Bueno, entonces, segundo, ¿cuál fue la segunda escena? La semilla que qué. Semilla que qué. A ver, Jesús, ubicamos, Jesús. Parábolas. ¿Qué pasa con la piedra? La semilla que cayó entre piedras, es decir, semilla que no tenía mucho suelo, no tenía raíz. Eso también nos puede pasar a nosotros. Es una tentación especialmente para los carismáticos. ¿Por qué? Porque a veces uno se puede quedar en la superficie de la aclamación, el aplauso, el salto, el baile. Y como hemos tenido un ministerio de música poderoso, un fantástico, increíble eso, dele un platillo a ese ministerio de música. ¡Ese es el ministerio de música! Entonces, uno puede quedarse en eso. Lo que llamamos en algunos lugares el bailoteo. Se queda uno en el bailoteo, se queda uno en el aplauso, se queda uno en la alegría, se queda uno en la carapulcra, se queda uno en la palta, se queda uno en el pollo a la brasa. No, ya me prometieron un pollo para esta noche. Entonces, uno puede quedarse en la anécdota, en lo sabroso, y se le olvida lo profundo, lo real. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Uno necesita seguir cultivando el silencio. Si tu vida no tiene espacios de silencio, estás condenada a la superficialidad. Estás condenado a la superficialidad. La palabra nunca echará verdadera raíz en ti. Entonces, ¿qué debo hacer para proteger mi retiro? Porque el retiro hay que protegerlo. Hay que blindarlo. El retiro lo voy a blindar y lo voy a proteger, por supuesto que invocando la misericordia de Cristo y su sangre, pero además, ratos de silencio. En mi vida, en mi agenda real, tiene que haber ratos de silencio, tiempo de silencio. Solo en el silencio el corazón entra en profundidad. Tercera escena, ¿qué más le pasó a la semilla? ¿Te acuerdas, Jesús? Una parábolas, Jesús, sembrador. ¿Qué le pasó al tercer grupo? Cayó entre espinas y la ahogaron. Antes de salir por esa puerta, por la que vamos a salir hoy, hazte esta pregunta. ¿Qué está asfixiando mi vida espiritual? Me decía una persona en la confesión, es que no me queda tiempo para ir a la misa, imagínate. Yo pienso que es una persona que tendrá que utilizar pañales porque no tiene tampoco tiempo para otras urgencias. No tengo tiempo, no alcanzo a ir. Entonces por eso por la mañana me pongo mis pañales y así no tengo que gastar tiempo. Entonces, ¿qué está asfixiando tu vida espiritual? Esa pregunta no es para que la resuelvas en el bus o en la combi o en el taxi o en el carro de aquí al centro de Lima. Esa pregunta hay que resolverla antes de salir de aquí. ¿Qué está asfixiando mi vida espiritual? ¿Cuáles son las zarzas, abrojos y espinas que ahogan al pobre Cristo y no lo dejan crecer dentro de mí? ¿Cuáles son? Eso hay que tenerlo claro. Y tomar medidas. Acuérdate que Cristo nos dice en el capítulo 15 de San Juan que los sarmientos necesitan ser ¿qué? Necesitan ser podados. La cuarta escena es bonita, es la semilla que da fruto. Unos dan más fruto que otros, pero dan fruto. Eso tiene que suceder con nosotros. Pongámonos de pie, mis hermanos. Démosle gracias a Dios. Por favor, salir de la profundidad de sus asientos. Salir de sus asientos y vamos a pedir al Señor que selle, que blinde este retiro espiritual y que nosotros podamos dar testimonio de la gloria de Dios de un modo eficaz, real y práctico. Amado Señor Jesucristo, te bendecimos por estos días de amor, de bendición y de gracia que hemos compartido. Te bendecimos porque hemos sentido el fuego, el poder, el viento impetuoso y saludable de tu espíritu. Te bendecimos porque tu fuego, Señor, hace maravillas en nosotros. Te damos gracias por la celebración de los sacramentos. Gracias, Señor, por tantas personas que hicieron una muy buena confesión. Gracias, Señor, porque todos hemos renovado nuestro bautismo. Gracias, especialmente, muchas gracias por el regalo de la Eucaristía. A ti te adoramos, Jesús, presente en el Sagrario, presente sobre el altar en cada Eucaristía. Señor, estos tesoros no se pueden perder. Yo te quiero pedir que selles, Señor, que selles con tu sangre este retiro. Yo te quiero pedir, Señor, que selles los cuatro costados de nuestra vida, que estés también como cimiento sólido, como piso que nos sostiene, como bóveda que nos protege. Ten, Señor, esa gran misericordia con nosotros. Sella, Señor, lo que tú pagaste con tan alto precio, séllalo, Señor. Sella con tu sangre este precioso retiro. No permitas que los regalos que a ti te costaron sangre, nosotros los dilapidemos, los desperdiciemos. Bendito seas, Jesús, bendito y amado seas. Enséñanos a conservar tantas cosas grandes, hermosas, tantas cosas que tienen sabor de cielo y que tú nos has dejado degustar, saborear en estos días. La gloria para ti, Jesús. Amado seas, bendito seas. Gloria a ti, Señor.